Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde, con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en la frontera con Guatemala, en la zona o en el departamento de Huehuetenango. Estaremos abordando el día de hoy, Día Mundial del Arte. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México. También tendremos a Erika Vázquez desde Comunicación de FOCAC y desde El Salvador con su nota informativa a Radio Victoria. Pero antes de empezar con toda la programación de hoy, nos vamos con una melodía y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
Las Moradas.
Regresamos a tu espacio Las Moradas y les recuerdo, yo soy Carolina Damián y todas las personas que nos están sintonizando en este momento, muchísimas gracias por estar presente en este programa maravilloso desde el sureste mexicano, desde Chiapas para ser exactos. Estaremos abordando el Día Mundial del Arte, sobre todo las mujeres, cómo han impactado en México con su arte. Y hay una gran lista de mujeres que no se mencionan en la historia, pero que nosotros les haremos los honores en este programa. Y también contaremos con la información desde los programas de Género, Inmigración y Salud Integral de FOCAC y Radio Victoria. Estaremos enfocadas precisamente en el arte. Hoy estaremos escuchando música, además, que tiene arte. Realmente la música es un arte y desafortunadamente el arte no es para todas las personas. Y lo digo de esta manera porque la poca accesibilidad que tenemos a ella es muy escasa. Generalmente se paga por ver arte, cuando el arte debería de estar a la disponibilidad de todo el público en general. Y es una tristeza que tantas personas tengan colecciones de pintores extraordinarios de la historia en una habitación sellada, cerrada, donde nadie la ve. Entonces el arte nos da una forma distinta de ver el mundo. El arte es el baile, la danza, el cine, la pintura, los muralistas, en fin, hay tanto arte por todos lados. México, literalmente, sus calles, sus barrios, sus ciudades están llenas de arte, de colores, de texturas. Todo este arte que hay alrededor, los textiles que existen en México, que son maravillosos, increíbles. Entonces vamos a escuchar un poco de estas mujeres artistas mexicanas y después, para finalizar el programa de hoy, como siempre, haremos un resumen y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Las cinco muralistas mexicanas que la historia trató de olvidar. Pocos movimientos artísticos han impactado demasiado a nuestro país como el muralismo. Pero, ¿y las mujeres? Es por eso que en esta ocasión, reunimos a cinco de las muralistas mexicanas más importantes para reivindicarlas y revalorar su obra. Aurora Reyes, nacida en Chihuahua en el año 1908, es considerada la primera muralista mexicana. Esta escritora, pintora, poeta, activista social y feminista entró a la Escuela Nacional Preparatoria en el año 1921, en donde conoció a Frida Kahlo. Ambas se volvieron grandes amigas y en el año 1946, Aurora plasmó esta relación en la obra que le dedicó a Frida, llamada Retrato de Frida frente al espejo. Terminó sus estudios de forma autodidacta y dedicó su vida a las luchas sociales como la educación de los más pobres, las guarderías para las madres trabajadoras y el voto de la mujer, temas que plasmó posteriormente en sus murales. Elena Huerta. Esta muralista mexicana nació en Saltillo en el año 1908. A lo largo de su vida tuvo opiniones políticas muy fuertes, siendo activista de izquierda y una de las fundadoras de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Además, dedicó su vida a la enseñanza y también fundó la Compañía de Teatro Infantil. En cuanto a sus obras, es conocida por haber pintado el mural más grande hecho por una mujer en México. Este mide 450 metros cuadrados, se encuentra en Saltillo y lo terminó de pintar a los 65 años de edad. María Izquierdo. María Izquierdo nació en Jalisco en el año 1902 y dedicó su vida a pintar. Su obra fue expuesta en París, Tokio, Estados Unidos, Brasil e India y es conocida por ser la primera artista plástica mexicana en exponer en el extranjero. María Izquierdo sobresalió por el papel protagónico que le daba a las mujeres en sus murales, visibilizando sus problemas y espacios. Algunas de sus obras más famosas son La Sopera, El Teléfono, Escena de Circo, Orquídeas y Viernes de Dolores. Electa Arenal. Electa fue hija de Elena Huerta y, como es de esperarse, creció formándose bajo los ideales políticos de izquierda. Al principio de su carrera como muralista, ayudó a su madre en los frescos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro entre el año 1951 y el año 1952 en Saltillo, Coahuila. Además, colaboró con Diego Rivera en los murales exteriores del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Su primer trabajo como muralista independiente lo realizó en Holguín, Cuba, en donde realizó una obra que incluye los murales escultóricos Canto a la Revolución en el año 1962, Átomos y Niños en el año 1963 y Revolución Cubana en el año 1965, así como otros murales en bajo relieve como Infancia en el año 1963, Maternidad en el año 1964 y Palomas en el año 1965. En México, plasmó contenido social en diferentes edificios de la Ciudad de México. Fanny Rabel. Al igual que las demás muralistas ya mencionadas, Fanny Rabel también plasmó en sus murales temas relacionados con la desigualdad social en México. A pesar de que Fanny Rabel nació en Polonia, en el año 1922 llegó a nuestro país a los 14 años. Fue en el año 1939, en la Escuela Nocturna para Trabajadores número 1, que la artista empezó con clases de dibujo y grabado. A lo largo de su vida, Rabel pintó varios murales, siendo Ronda en el Tiempo el más importante, realizado entre el año 1964 y el año 1965 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Policromía, Conecta y Rolling Stone. En el mundo del arte, la mujer desempeñó a lo largo de la historia un papel significativo y de continua evolución en la búsqueda de su propio espacio. Inicialmente quedaban relegadas a ocupar los roles pasivos de musas o modelos. En cambio, otras lucharon como artistas en un rol de mayor protagonismo. La silenciosa presencia de las mujeres en la historia del arte se debe a que el hombre ha construido el mundo social, intelectual, artístico y religioso a su imagen y semejanza. En este sistema, centrado en un mundo de hombres, las mujeres han tenido muy pocas oportunidades de desarrollar sus capacidades con el mismo alcance que ellos. Como en otros ámbitos culturales, las mujeres no fueron reconocidas ni valoradas, aunque se destacaran en las diversas actividades de las artes plásticas. Los primeros lugares fueron ocupados por hombres. la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha alertado desde hace algunos años sobre la necesidad de fomentar políticas para alcanzar la paridad de género en las industrias culturales y creativas. En 2021, el informe Género y Creatividad, Progresos al Borde del Precipicio, mostró que las barreras socioeconómicas afectan de manera especial a las mujeres. Si bien hoy nos encontramos con mujeres artistas de diversas generaciones y estilos que están irrumpiendo en el mundo del arte y la cultura, con su propia mirada y su sensibilidad reflejando creativamente los ecos de una sociedad en crisis y un planeta en vías de destrucción. Reconocer la participación de las mujeres en el arte es de suma importancia, no solo porque se trata de una voz que no debe ser silenciada o porque hombres y mujeres somos parte del mismo equipo. Sin duda que ha sido un largo camino para poner a las mujeres en el lugar que les corresponde en las artes visuales, lo que evidencia que es necesario seguir avanzando en la materia.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, ¿qué tal? Soy Norma Erika López Morales, del Área de Salud Integral y Género de la Organización Formación y Capacitación, FOCA AC. Les voy a compartir las actividades realizadas en la área. Tuvimos reunión con las organizaciones que acompañamos el movimiento de parteras de Chiapas, Nikishim, para la evaluación del taller de las voceras y representantes. También tuvimos reunión de la Agenda Nacional para la Evaluación del Foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México para la defensa de la partería tradicional. También participé en el Diplomado de Formación y Formadores en Moshpikil para seguir fortaleciendo el liderazgo y la forma de trabajar en las comunidades desde la educación popular. También se realizó la visita con las parteras en el municipio de Oshchuk para saber sobre la importancia del ritual maya, en donde nos acompañan desde la ritualidad a nuestras ancestras y abuelos, y también para poder transmitir estos saberes a los jóvenes para que de esta manera no se pierda la sabiduría desde la cosmovisión indígena. Muchas gracias.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos de migración. Hace unos días, el Instituto para las Mujeres en la Migración cumplió 13 años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en la migración y sus familias. En 2010, en México, ya existían muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajaban, y trabajan, el tema migratorio, pero no como era la participación de las mujeres desde una perspectiva de género. Ese año, se fundó el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Centró su trabajo en tres ejes: la unidad familiar, la no violencia y el acceso a la identidad a través de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en la migración y el derecho de las mujeres migrantes a desarrollar sus vidas en los lugares donde se sientan seguras. Cinco serían las áreas a través de las cuales harían visible las necesidades de las mujeres en la migración que hasta entonces eran invisibles: un área de investigación, un área de incidencia en políticas públicas, una clínica jurídica que cuenta con abogadas en derecho migratorio estadounidense, derecho migratorio mexicano, derecho familiar, asilo, familias transnacionales y acompañamiento psicosocial, además de un área especializada en niñez y adolescencia migrante y comunicación. En 13 años han publicado más de 100 documentos sobre la participación de las mujeres en la migración, atendiendo a más de 2.000 mujeres y sus familias, incidiendo en cambios en políticas públicas, por ejemplo, en materia de educación, identidad y revisiones migratorias, capacitando a más de 500 periodistas y redes de periodistas en México y visibilizando las especificidades de la participación de las mujeres en la migración. Su sostenibilidad es a través de proyectos con agencias internacionales y donaciones individuales, monetarias, de tiempo y en especie. Son donatarias autorizadas y sus servicios son gratuitos. IMUMI ha acompañado casos emblemáticos sobre el acceso a la justicia, como el caso de Victoria, una mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México y asesinada por policías municipales en Tulum, Quintana Roo, o el caso de la niña guatemalteca que murió en la estación migratoria de la Ciudad de México por negligencia médica al interior de ese centro de detención. En ningún caso se ha podido llegar a la justicia y a la reparación del daño. la discriminación y el racismo en las revisiones migratorias, ilustrado en el caso de tres hermanas celtales de Chiapas que salieron a trabajar a Sonora como jornaleras agrícolas temporales y que fueron detenidas por agentes de migración en Querétaro porque, a decir de los agentes, no parecían mexicanas. Las detuvieron por una semana y las querían obligar a firmar documentos donde aceptaban ser de Guatemala y así deportarlas. También se logró reformas a las normas de control escolar para eliminar las barreras en la inscripción de niñas, niños y adolescentes a la escuela sin importar los documentos que tienen, su nacionalidad o situación migratoria, reformas que se transformarían en un cambio en la Ley General de Educación, o la visibilidad de la separación familiar de madres y padres deportados de Estados Unidos, así como la necesidad de revisar las solicitudes de asilo desde un enfoque de género y la incidencia para la no detención de la niñez y la adolescencia migrante y sus familias, y cómo en la participación de las mujeres en la migración y sus necesidades. Estos son solo algunos de los temas y trabajo que desde el IMUMI se realiza, siempre buscando que las mujeres y sus familias cuenten con información que les permitan tomar las mejores decisiones, al tiempo que trabaja para educar y sensibilizar a la clase política, la academia y los medios de comunicación sobre los derechos y las necesidades de las mujeres en la migración. 13 años de mirar con las gafas violetas la participación de las mujeres en la migración. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Gracias por estar una vez más pendiente del programa Las Moradas desde Radio Victoria en El Salvador. Queremos seguir abordando el tema de la inmigración y le contamos sobre los factores que más inciden en la decisión de emigrar a otro país, en los que se puede mencionar la parte económica como el desempleo y la falta de seguridad ciudadana, dice Gabriela Figueroa, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes. La migración en El Salvador no es nueva. Hace años, uno de los motivos fue la guerra civil. Ahora la gente sigue emigrando y aunque algunas causas siguen siendo las mismas, se han sumado otras.
Hay que sumarle, por ejemplo, la falta de acceso a servicios sociales, como el acceso a la salud, ¿verdad? Ese es otro motivo por el cual mucha gente busca, ¿verdad?, fuera de nuestras fronteras. Y generalmente el destino, digamos, por excelencia, ¿verdad?, que la gente busca es el norte, es ir hacia Estados Unidos, ¿verdad?, sí, buscando estas oportunidades, ¿verdad? También podemos hablar los límites de participaciones políticas que ahora también tienen muchas personas, ¿verdad?, la persecución política también que se está dando, ¿verdad?, actualmente, también es un motivo, ¿verdad?, razonable por el cual las personas buscan emigrar. Muchos problemas sociales, problemas, como te digo, económicos, ¿verdad?, de diferente índole.
Por otra parte, señaló que todo migrante que entra a otro territorio internacional debe gozar de sus derechos, como cualquier otra persona, de derechos y garantías. El estado donde llega está en la obligación de cumplir, explica Gabriela Figueroa.
Depende también el tipo de persona, ¿verdad?, al que estemos tratando. Así también es la gama de derechos que, que tiene acceso, ¿verdad? Para el caso de las mujeres, para el caso de los niños, ¿verdad? Personas que pertenecen a algún tipo de orientación, ¿verdad? Gozan un derecho también inclusivo, entonces, donde los estados están obligados a garantizárselo. Entonces, en sí, la persona como tal tiene su personalidad que goza de garantía de derechos y que estos deben de ser proporcionados por el estado o al país que lo recibe.
Los migrantes que se van de manera irregular durante la movilización pueden ser objeto de robos, secuestros, extorsión, violaciones, trata de personas y hasta la muerte. En el reciente caso de 40 migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez, México, es una muestra de los peligros a los que se enfrentan los migrantes. Hasta aquí con la información para el programa Las Moradas desde Radio Victoria en El Salvador, Roxana Laínez.
Programa de Género y Migración informa.
Buen día, mi nombre es Rey David, integrante de FOCA en el programa Género y Migración. Hoy quiero contarles sobre nuestra atención a mujeres en las migraciones de enero a marzo 2023. En estos tres meses hemos ofrecido 1,692 atenciones en nuestras tres casas de día en Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, de las cuales pues implican a 601 personas que han ingresado a estos espacios. Sobre nuestro acompañamiento integral, que implica acompañamiento legal y psicosocial, estamos acompañando de manera integral 100 casos que implican a 213 personas solicitantes de refugio y en regularización migratoria, son 91 mujeres, 36 niñas, 34 niños y 52 hombres. Sobre otras acciones dentro de las tres casas de día, han ingresado 15 personas que se identifican parte de la comunidad LGBTIQ+. Ofrecimos 111 charlas cortas, hemos ofrecido 705 platos de alimentos y entregado 75 despensas que han beneficiado a 382 personas. También han ingresado 9 mujeres en situación de embarazo y se realizaron 15 talleres formativos a los cuales asistieron 105 mujeres. También referimos 80 personas a albergues seguros y pudimos realizar 96 referencias de mujeres para el acompañamiento integral. Estos son datos del primer trimestre del acompañamiento en las tres casas de día.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta para finalizar el programa de hoy. Como siempre, el tiempo es muy rápido y se nos va volando, como decimos en México. Mandamos muchos saludos a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes de la República Mexicana a través de internet y por antena en Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala. Muchísimas gracias de verdad por estar presente en Las Moradas. Como ustedes saben, tenemos todo este servicio gratuito para todas las personas, sobre todo las mujeres migrantes. Pueden ingresar a nuestra página de Facebook FOCA AC. Nos pueden encontrar y preguntarnos lo que gusten a través de esa plataforma o también a través de nuestra página web, que es foca.org.mx. Por esas dos vías nos pueden contactar y con muchísimo gusto, de manera gratuita, estaremos ahí atendiendo a sus preguntas y dándoles información y asesoría de manera gratuita totalmente para los procesos migratorios en México. Estuvimos escuchando sobre la historia de las mujeres y el arte mexicana y creo que es muy importante recordar que precisamente las mujeres de la historia son las que abren los caminos para las mujeres en el futuro. Si no habría estas mujeres que lucharon por un espacio, que lucharon por un lugar, ya sea sobre el arte, ya sea científicamente, ya sea en cualquier ámbito privado, social, no tendríamos los derechos que tenemos ahora, no tendríamos las oportunidades que tenemos ahora, y eso nunca hay que olvidarlo. Las mujeres que vinieron detrás de nosotras hicieron una diferencia, hicieron una historia, y muchas mujeres que están haciendo historia el día de hoy son a través del ejemplo de otras. Entonces creo que siempre hay que remarcar que todos los derechos de las mujeres que tenemos al día de hoy, el que vayas a la escuela, el que puedas votar, el que puedas usar jeans, el que puedas usar pantalones, el que puedas moverte libremente de una ciudad a otra, todos esos derechos no se consiguieron de magia, no. Esos derechos se consiguieron luchando. Entonces nunca hay que olvidar que para tener más derechos y tener las posibilidades de crecer como mujeres profesionistas, como mujeres madres, como mujeres solteras, como mujeres en todos los ámbitos profesionales y privados, hay que luchar por ese lugar, y estas mujeres nos han dado ese ejemplo en la historia y al día de hoy todas las usamos como un referente para seguir luchando por nuestros derechos. Como siempre, el programa se nos fue rapidísimo. Los dejamos con una última melodía y nos vemos pues hasta la próxima. En controles técnicos, Manuel Calzada Lira, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Y ha sido todo un placer. Que tengan una excelente tarde.
Esta fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.